Vamos a orar. Padre, te alabamos en este día, porque grandes son tus obras para ser buscados por aquellos que te temen. Hemos escuchado de la obra de Cristo a través de estos años en este lugar y te alabamos. Maravillosas son tus obras. Alabado sea hoy para siempre tu glorioso nombre. Te damos gracias por la obra tuya a través de la historia en la iglesia y te suplicamos que tú capacites a tu siervo a ministrar a tu pueblo para la edificación, la santificación y la preservación del mismo. Ven pues y ayúdanos y capacítanos al considerar este tema de vital importancia, tan relevante para nosotros hoy. Te suplicamos tu bendición en Cristo. Amén. Generalmente, cuando hablamos de la Reforma en nuestros círculos reformados, pensamos en la obra poderosa que Dios hizo en Europa durante el siglo XVI. En ese tiempo hubo un regreso masivo a la Biblia y a sus enseñanzas. Dios levantó hombres piadosos, aptos e idóneos para volver nuevamente a un gran sector de la Iglesia, a sus raíces, doctrinas y prácticas bíblicas. El Evangelio puro fue nuevamente proclamado. El teólogo protestante y gran historiador Philip Schaff consideró la Reforma como el acontecimiento más grande de la historia después de la introducción del cristianismo. En esa misma línea de pensamiento, otro afirmó: el surgimiento de la Reforma protestante es considerado como uno de los más importantes acontecimientos de la historia, porque sus consecuencias hoy en día permanecen vivas en el nivel religioso, político, económico y cultural en el mundo. La Reforma, sobre todo, hizo un impacto profundo en el ámbito espiritual y religioso. El regreso a la Biblia libró a muchos de la ignorancia, la superstición y los errores del oscurantismo medieval y recuperó la verdad salvadora. La Reforma reafirmó y subrayó la autoridad y la suficiencia de la Biblia, la centralidad de Dios en todo aspecto de la vida, el principio regulador de la adoración, la gloria de la soberanía absoluta de Dios, la primacía de su gracia en la salvación de los pecadores mediante la obra y persona del Señor Jesucristo. Es importante señalar que los reformadores del siglo XVI no introdujeron una nueva enseñanza en la iglesia. No fue porque supuestamente Martín Lutero quería casarse. Los reformadores reconocieron la deuda que tenían con los pre-reformadores que proclamaron la verdad de las Escrituras que se había ignorado durante la Edad Media. Muchos de los pre-reformadores pagaron con sus sacrificios, sus luchas y sus vidas por esa verdad, pero su obra animó y dio vida a la gran obra de los reformadores del siglo XVI en Europa. Nosotros, que nos hemos beneficiado del vasto legado de los reformadores, tenemos que reconocer la gran deuda de amor y agradecimiento que debemos a estos heraldos de la verdad bíblica que Dios usó para reformar la iglesia en sus días. Su piedad, sus esfuerzos, sus sacrificios y su labor son dignos de nuestra imitación. Por otra parte, es necesario recordar y subrayar que la obra de reforma no es sólo para los reformadores del siglo XVI y sus hijos, los puritanos. Es también la obra que la iglesia tiene que hacer hasta que Cristo vuelva. El evangelio diluido que hoy se proclama en muchos círculos evangélicos, el enfriamiento y estado decadente de la iglesia a pesar de la supuesta nueva reforma de hoy, el aumento de la mundanalidad en una forma abierta y descarada en el seno de la iglesia, el descuido de la piedad experiencial y la complacencia carnal entre muchos de los que profesan ser cristianos evangélicos o reformados, nos muestra que la iglesia hoy necesita una reforma bíblica. Cuando vemos a algunos líderes evangélicos atacar la inspiración, autoridad y suficiencia de la Biblia, y cómo muchos cristianos niegan esta verdad por su manera de vivir, cuando vemos cómo el pragmatismo, los valores terapéuticos, la novedad, el entretenimiento, el mundo del espectáculo ejercer más influencia sobre muchas iglesias que la palabra de Dios, y que muchos creyentes prefieren la emoción que ofrece la cultura pagana y secular en vez de valorar los privilegios de los herederos de Dios, no cabe duda de que la iglesia hoy necesita urgentemente una reforma bíblica. Si la iglesia ha de glorificar a Dios en esta generación, cumplir su función como columna y sostén de la verdad y ser un instrumento poderoso en las manos de Dios para establecer y mantener la verdadera religión de Dios en la tierra, cada uno de sus miembros tiene que estar involucrado en la obra de reformar su vida personal, familiar y eclesiástica. Ahora, para que podamos visualizar y comprender mejor la reforma bíblica que debemos llevar a cabo y aquellas cosas que militan contra ella, vamos a considerar, y no todo hoy, la naturaleza de la reforma bíblica, las implicaciones de esta clase de reforma, los mayores obstáculos que impiden esta reforma y las áreas principales que necesitan urgentemente una reforma. En primer lugar, y aquí vamos a concentrarnos, vamos a considerar la naturaleza de la reforma bíblica, la naturaleza de la reforma bíblica. El término reforma, del latín reformatio, mejoramiento, significa acción de volver a dar forma a algo o a cambiar algo. La reforma es un cambio. Pero es más que un cambio. Es un cambio para mejorar algo. Es un cambio para corregir el error, la conducta, las actitudes y prácticas erróneas. El concepto de la reforma, como otro escribió, indica la necesidad de regresar al ideal, al modelo perfecto del pasado. En el sentido religioso, volver o regresar al ideal o modelo que encontramos en la Biblia. Este concepto de la reforma lo encontramos en el Salmo 119, versículos 59 y 60. Salmo 119, versículos 59 y 60. El salmista declara: consideré mis caminos, ¿y qué hice? Volví mis pasos a tus testimonios. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Cuando el salmista consideró que su conducta y ciertas prácticas en su vida no eran coherentes con la ley de Dios, él cambió o corrigió su conducta. Él hizo el cambio que la ley de Dios demandaba de él. Dejó de hacer lo que la ley de Dios prohíbe para hacer lo que esta ley manda. La obra de reforma implica corregir el comportamiento, las faltas y los abusos. Uno deja de practicar lo malo para hacer lo bueno o lo que agrada a Dios. Esto fue lo que hizo el salmista. Cuando consideramos lo que la Biblia enseña sobre los cambios que debemos hacer en nuestra vida individual y colectiva como iglesia, y los ejemplos ilustrativos sobre estos cambios, nos damos cuenta que se trata de volver a seguir el patrón de vida revelado en la palabra de Dios. El salmista dice: consideré mis caminos y volví, regresé al patrón, regresé, volví mis pasos al camino señalado, no por mis emociones, no por mis deseos, no por mis pensamientos, no porque lo otro, no, señalado por la palabra de Dios. El salmista pudo volver al camino señalado por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque era un hijo de Dios. La reforma bíblica tiene que ver con los hijos de Dios. Él pudo volver al camino o al patrón trazado por la verdad bíblica porque él era un hijo de Dios en quien moraba el Espíritu Santo. Una de las promesas que Dios hizo a su pueblo para que éste pueda andar en sus estatutos es la presencia, la gracia, el poder del Espíritu Santo en sus corazones. Ezequiel 36, 27 declara: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Es decir, que no se trata de hacer una reforma que cualquier persona puede hacer para mejorar supuestamente su vida. En esta tierra se trata de hombres y mujeres en quien vive, habita, mora el Espíritu de Dios, la gracia salvadora de Dios. Esto es lo que lleva a tales personas a ser en su vida individual, colectiva, en la iglesia, la voluntad de Dios revelada en su palabra. Romanos 8, versículo 1 al 13, Gálatas 5, versículo 16 al 25, hablan del ministerio, las operaciones del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ahora bien, basado en estas enseñanzas de la palabra de Dios, es decir, teniendo en cuenta el Salmo 119, versículos 59 y 60, Ezequiel, y como podrán ver en otras escrituras, teniendo en cuenta las enseñanzas de la palabra de Dios, podemos afirmar más o menos en las palabras de otros siervos de Dios, pero yo he añadido mis cosas también, podemos decir o podemos afirmar que la reforma bíblica es un proceso amplio y continuo mediante el cual todo aspecto de la vida del creyente es transformado por la palabra de Dios y la gracia del Espíritu Santo. ¿Qué es una reforma bíblica? Es un proceso amplio, extenso, comprensible, continuo, mediante el cual todo aspecto de la vida del creyente es transformado por la palabra de Dios y la gracia del Espíritu Santo. Es un proceso, y cito, es un proceso mediante el cual reemplazamos el comején del pecado y las tradiciones humanas que han debilitado la estructura de nuestra vida espiritual y eclesiástica por las columnas fuertes de las prácticas bíblicas. Sacamos de la iglesia la basura de las invenciones, tradiciones e ideas humanas de cómo debemos adorar y servir a Dios, de cómo debemos predicar el Evangelio y testificar al mundo para hacerlo como Dios manda en su palabra. Hace 40 años cuando esta iglesia me llamó para servirles como ministro del Evangelio, y algo que yo esperaba que el hermano Víctor dijera, pero no dijo, pero yo lo voy a decir hoy. De los tres, yo era el último en la línea. Hace 40 años yo les dije, si ustedes me van a llamar, tienen que entender que nosotros no vamos a seguir lo que la señora conveniencia o la señora tradición, o el pragmatismo, el señor pragmatismo, dice, dicta. No, si me llaman, entiéndase, vamos a hacer lo que dice la Biblia. Y si no, no me llamen. Claro, algunos dijeron, es flaquito, es su primer ministerio, ya lo arreglaremos. Dios estaba por hacer una obra en esta iglesia de reforma bíblica. Y nos costó lágrimas y oraciones, sacrificio, que muchos de ustedes desconocen porque no estaban aquí. Venimos, nos sentamos aquí tranquilos, gracias a Dios, esto, lo otro. Pero muchos de ustedes no conocen esos sufrimientos, esas lágrimas, ese esfuerzo. Pero Dios lo conoce. Y damos gracias al Señor por estas cosas. Y no somos lo que debemos ser. Por esto es que necesitamos todavía una reforma bíblica. Esta obra no acaba. Acabará en lo que respecta individualmente cuando el Señor nos lleve. O cuando Él venga por su iglesia. La reforma nos lleva a fortalecer nuestra vida espiritual mediante el uso diligente de los medios de gracia, como el estudio cuidadoso y la asimilación devocional de la palabra de Dios, Salmo 1, la oración privada, Mateo capítulo 6, 5 al 15, la autoevaluación evaluación periódica de nuestra vida a la luz de lo que enseña la palabra de Dios. Salmo 119, versículos 59 y 60. El esfuerzo por mantener una buena conciencia. Hechos capítulo 24, 16. La restauración del culto familiar, Génesis 35, 1 al 7. La asistencia fiel a los cultos de la iglesia, Hebreos 10, 23 al 25. Ningún cristiano puede pensar que va a avanzar como debe avanzar, aislado de la iglesia, sin el ministerio bíblico consecutivo, el ministerio continuo en la iglesia de la palabra de Dios, ministrada en el poder del Espíritu Santo por aquellos que Dios ha escogido para proclamar oficialmente su palabra. La reforma bíblica en la iglesia nos lleva a cambiar esos cultos donde hay muchos cánticos, pero poca predicación, mucha emoción, pero poca enseñanza de la verdad, por cultos donde se adora a Dios como Él manda en su palabra. Dios es el enfoque principal. Nos centramos en Dios, en su gloria, su persona, sus obras. La reforma bíblica es un proceso amplio. Es un proceso amplio, abarca muchas cosas, transforma nuestros pensamientos, actitudes, comportamiento. Nos llama no solo a fortalecer nuestra vida espiritual, sino también a reemplazar lo malo con lo bueno, a sacar lo que hace daño, lo que no sirve, para hacer todo lo que agrada a Dios, todo lo que procura el bienestar de su pueblo y extiende su reino. La reforma nos llama a cultivar el amor que se describe en la primera epístola a los Corintios, capítulo 13, del 1 al 13. Este amor desplaza el egoísmo, la amargura, el resentimiento, el enojo, la envidia, la arrogancia, el pensar y hablar mal los unos de los otros. La reforma nos llama a sacar el pecado y todo lo que debilita la devoción a Cristo y el celo por su reino, y nos llama a vivir una vida llena del Espíritu, vida que manifiesta el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. La reforma nos llama a combatir el formalismo para servir y adorar a Dios con un corazón puro, íntegro y espiritualmente comprometido a honrar a Dios y hacer su voluntad en todo aspecto de la vida. El formalismo se caracteriza por el respeto exterior a las normas, las prácticas y las ceremonias de la religión, pero carece de una devoción y compromiso espiritual en lo interior. El formalista adora a Dios con sus labios, pero su corazón está lejos de Él. Ryle dice: su cristianismo es una mera cuestión de forma, moda o costumbre, sin el efecto alguno sobre su corazón y su vida. Esa persona posee ciertamente la forma, pero no la sustancia o el poder de la verdadera religión. Pablo habló de ellos, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5. El Señor Jesucristo condenó severamente el formalismo cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque en vez de seguir lo que dice la palabra de Dios, en vano me rinde en culto, enseñando como doctrinas los preceptos de los hombres. Es decir, es lo que mi corazón dice, no lo que dice Cristo en su palabra. En la iglesia usted los ve con su ignario, parecen unos santitos y unos angelitos. Y no les niego que su experiencia supuestamente religiosa les mueva y sea real. Pero lo que respecta al ámbito espiritual y la relación con Dios, estamos hablando de otra cosa. Su corazón está realmente lejos de mí. No toman en cuenta mi palabra. Llegan a sus casas después de haber escuchado la palabra de Dios y ¿qué hacen? Se ponen a hacer cosas que no deben hacer. Aunque el verdadero creyente no es un formalista, puede ser afectado por el formalismo. Si no se cuida de que la verdad redentora afecte continuamente su corazón y gobierne su conducta, se enfriará espiritualmente. En ese estado donde el poder de la gracia, la fe y el amor por Cristo y el temor de Dios se han debilitado, el creyente fácilmente será seducido y atrapado por el formalismo. En las manos de este mal se conformará con la apariencia de religión sin ser santificado y transformado por el poder de la verdadera religión. El formalismo, queridos hermanos, no está muerto. Afecta hoy en día a muchos que profesan ser cristianos, evangélicos y reformados. Alguien en un blog lamentaba el formalismo sutil que afectaba a muchos hoy, o que afecta a muchos hoy. Él escribió: la iglesia contemporánea se ha desviado de lo que es una verdadera adoración. Y esto es serio, yo espero que en otra oportunidad, pues usted pueda ver lo serio que es el no tener una adoración bíblica. La iglesia contemporánea se ha desviado de lo que es una verdadera adoración. La gran mayoría del pueblo evangélico piensa en la adoración como algo externo, algo ritual, como una actuación, como una actividad que tiene lugar en un tiempo y lugar prescritos, siguiendo determinadas formas. ¿Dónde está el desvío? El desvío está en hacer de la adoración un mero formalismo religioso, externo, egoísta, carnal, hipócrita y sin sentido ni propósito. Según un escritor contemporáneo a quien él cita, es imposible aislar o relegar la adoración a un lugar, tiempo, segmento de la vida. Agradecer y alabar a Dios verbalmente, en tanto que se vive una vida egoísta y carnal, es una perversión. Una adoración divorciada de una vida de integridad y piedad genuina es vana delante de Dios. Es puro ruido y no una verdadera expresión de amor. A la luz de este mal que afecta a tantos y deshonra a Dios, deberíamos tener la misma preocupación que tenían los ministros reformados y los puritanos. Su preocupación principal, según nos dice Robert Godfrey, no eran los aspectos externos de la religión tan absolutamente importantes como lo son. Tienen su lugar. sino más bien el lado interno de la religión. Todos ellos creían que una vez que los aspectos externos de la religión habían sido cuidadosamente y fielmente reformados de acuerdo a la palabra de Dios, la gran necesidad era que los ministros condujeran a la gente en la verdadera religión del corazón. Esa era la preocupación. La gran necesidad era que los ministros condujeran a la gente en la verdadera religión del corazón. Ellos vieron el gran peligro de su día no como una falsa doctrina o superstición o idolatría, me refiero a aquellos que siguieron a los reformadores, sino como formalismo. Ellos vieron el gran peligro de su día no como falsa doctrina o superstición o idolatría, sino como formalismo. El peligro del formalismo es que un miembro de la iglesia podría apegarse a la verdadera doctrina, las doctrinas de la gracia. ¿Eh? Participar en la adoración verdadera en una iglesia bíblicamente regulada y aún así no tener fe verdadera, como Jesús había advertido contra los fariseos de su tiempo. La parte de la religión que siempre necesita reforma es el corazón humano. Es una religión vital y una verdadera fe que deben ser cultivadas. El formalismo y el conformismo deben ser enérgicamente rechazados por un ministerio fiel. La reforma bíblica es un proceso amplio. Abarca muchas cosas. En segundo lugar, la reforma bíblica es un proceso continuo. Es un proceso continuo. ¿Debido a qué? Debido a nuestra imperfección y la tendencia a desviarnos de la verdad. Esto es así. Tómalo en serio, tiene que ver con nosotros. Por esta razón, Voss, el gran teólogo, dijo, el proceso de la reforma debe continuar hasta el fin del mundo. En ningún momento la iglesia puede detenerse y decir, lo he alcanzado. Hasta aquí llegué. Por esto, era muy importante las palabras y la oración del pastor Jeff Smith. La advertencia, cuidarnos, porque no importa hasta dónde hayamos llegado, como David, Salomón, si descuidamos nuestro corazón y continuamente no estamos siendo cuidadosos, si no usamos los medios de gracia como el Señor nos ordena, entonces podemos hacer lo que va a desagradar a Dios. Y lo que puede desacreditar en gran manera el Evangelio y el bendito nombre de Cristo. El proceso de la reforma debe continuar hasta el fin del mundo. En ningún momento la iglesia puede detenerse y decir, lo he alcanzado, hasta aquí llegué, no voy más allá, no. Solo cuando la iglesia triunfante esté en el cielo es que podrá decir tal cosa. Mientras tanto, siempre debemos olvidar lo que queda atrás. Y créeme, hay cosas en mi vida atrás que yo quiero dejar atrás. Y extendernos hacia lo que está delante. Siempre debemos esforzarnos por alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados por Cristo Jesús. Filipenses 3, versículo 12 al 15. Cuando la iglesia realmente se ha atrevido a mirarse en el espejo de la palabra de Dios con mucha atención, ha seguido adelante con una nueva vida y vigor. Por otra parte, cuando la iglesia ha sido renuente a mirarse a sí misma atentamente en el espejo de la palabra de Dios, ha sido más bien débil. Se ha estancado y se ha convertido en una entidad ineficaz y sin influencia. Estas cosas nos llaman a hacer continuamente una evaluación objetiva de nuestra vida y un examen riguroso y sincero de nuestra condición espiritual y de la condición real de la iglesia a la luz de lo que enseña y requiere la norma infalible. ¿Para qué? Para hacer los cambios que esta demanda de nosotros y de la iglesia. La razón principal para la obra de reforma en nuestras vidas no es simplemente llegar a ser mejores personas, personas morales, sino llegar a ser semejantes a Cristo. Ahí está el punto. Fue por esto que fuimos alcanzados por Cristo Jesús. Filipenses 3, versículo 12. La motivación para esta obra de reforma es el amor por aquel que se entregó por nosotros para salvarnos. Segunda a los Corintios 5, versículo 14, pues el amor de Cristo nos apremia, nos constriñe, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron y por todos murió, ¿para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El propósito para la reforma bíblica, la obra de reforma, la gloria de Dios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Solo el verdadero creyente puede hacer esta obra de reforma, pues es el fruto de un verdadero arrepentimiento evangélico y la gracia del Espíritu Santo obrando en el corazón y la vida del creyente. Por otra parte, cuando decimos que la reforma es un proceso continuo, esto no significa que la iglesia en cada generación debe cambiar la doctrina de la Biblia o reinterpretarla. Eso es lo que ha hecho la iglesia emergente. Y en esas iglesias están llenas. Están llenas de gente que están brincando al son de Justin Bieber. Algunas de ellas. La verdad y doctrina de la Biblia nunca cambian. Para siempre está firme tu palabra en los cielos, dice el salmista. El mensaje de la Biblia no cambia, nunca debe ser cambiado para que se conforme a la cultura o a nuestra generación, como están haciendo muchos ministros para satisfacer los deseos y aspiraciones carnales de muchos jóvenes. Es verdad que la iglesia tiene que cerciorarse de que lo que cree y enseña es lo que la Biblia dice. Es verdad que la iglesia debe asegurarse que sus credos y confesiones expresen las enseñanzas de la Biblia. Esto, sin embargo, no significa que cada generación tiene que reinterpretar las doctrinas de la Biblia como hizo el neoortodoxo Barth, o lo hace el llamado movimiento de la iglesia emergente de hoy. Este movimiento, como otro señaló, afirma que la Iglesia debe participar en una nueva formulación fundamental y generalmente continua de su doctrina y de su comprensión de lo que es la doctrina y cómo funciona. Por lo tanto, la Iglesia debe reconsiderar las doctrinas de la justificación, inerrancia y el concepto que solo se necesita la Escritura en el contexto de una mentalidad postmoderna. Es decir, la Iglesia debe volver a considerar estas y otras doctrinas desde nuevos puntos de vista. ¿Para qué? Para modificarlas en parte o completamente. La Iglesia emergente dice: ya que vivimos en un mundo donde la idea de la verdad como algo fijo y estable es impopular, no debemos aferrarnos a tal concepto. La idea de la verdad como algo fijo es algo peligroso y opresivo. En vez de eso, hoy las personas prefieren un mundo donde la verdad está siempre en flujo, donde es negociable, donde se podría decir en última instancia, no hace demandas absolutas a nadie. De ahí se explica la muchedumbre de jóvenes saltando y brincando al son del rap y de las muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque no está siendo la palabra aplicada de una manera directa y bíblica, donde peca. Hablarán de las doctrinas de la gracia y de la salvación, la soteriología, pero un pobre conocimiento de lo que es la predicación bíblica. De ahí que no nos sorprenda ver los cambios, de ahí que no nos sorprendemos al ver aquellos que dicen que son creyentes vistiéndose sensualmente. Hablando y promoviendo las filosofías del mundo. Oh, pastor, eso no puede pasar con mi hijo, con mi hija. Vete a leer el Facebook de ellos, el Instagram. No me pregunte a mí lo que quiere decir el Instagram. Vete a leer los medios sociales donde ellos se dan a descubrir y dicen lo que están realmente pensando. Sí, hay mucho brinco. Sí, hay mucho esto. Sí, hay mucho de lo otro. Ah, pero de Biblia, en lo que respecta a la verdadera religión, en lo que respecta a las demandas éticas y espirituales de la palabra de Dios, eso es otra cosa. Ah, que nosotros somos mejores que ellos. Nosotros no somos mejores que ellos. Pero nosotros entendemos nuestra condición y la necesidad de una aplicación fiel a nuestras conciencias y nuestros corazones. Entendemos que necesitamos un ministerio fiel, no que nos ponga a bailar, sino que nos postre delante de Dios para pedir misericordia. Nos enseñe el camino para vivir de una manera agradable delante de Él. Ah, pero este movimiento dice, cuidado, ese asunto de una verdad fija que no cambia, eso es opresivo y se opone a la mentalidad posmoderna de hoy, donde todo es relativo y no hay nada fijo. Y no se demanda nada a nadie, todo el mundo está libre para hacer lo que le da la gana, cuando le da la gana, como le da la gana. Y atrévete tú a decirme a mí cómo vivir mi vida. Eso es lo que se ve, y tristemente, no solamente en el mundo, sino también en las iglesias, algunas iglesias. Este nuevo movimiento de la iglesia emergente insiste, y claro, cuando hablamos de esto, Es difícil ponerlos a todos con el mismo jacket, porque aquel tiene esto, pero aquel no lo tiene. Pero tiene esto y tiene aquello otro. Estoy hablando de una forma general. Este nuevo movimiento insiste en que la iglesia siempre debe revisar, modificar o cambiar su doctrina. Esta es la manera en que la iglesia emergente interpreta la frase Ecclesia reformata, semper reformanda. La iglesia reformada, siempre reformándose. Los progresistas han tergiversado este dicho o lema para demandar que nuestra teología, iglesias y confesiones cambien continuamente para que se adapten a nuestra cultura siempre cambiante. ¿Explica? ¿Entienden lo que está pasando, lo que ven en esos conciertos? Ah, pero la frase semper reformanda, siempre reformándose, no significa que la iglesia siempre debe estar cambiando, modificando su doctrina o lo que predica. Tales cambios doctrinales y de carácter eclesiástico respecto al orden de la iglesia implican que la reforma no se puede lograr en esta vida. Si así fuera, nunca podríamos regresar al patrón invariable de la Biblia, porque tenemos que estar cambiando por cosas nuevas y diferentes según el deseo, o mejor dicho, los dictados de ¿qué? De la cultura siempre cambiante. Hay que ir por cosas nuevas. No, no, el Señor dice, por lo viejo, las sendas antiguas. La Biblia siempre nos regresa al patrón bíblico. Cuando Calvino y otros reformadores del siglo XVI y XVII hablaban de la necesidad de reformar la iglesia, ellos no estaban diciendo que las doctrinas bíblicas que habían recuperado debían ser cambiadas, alteradas, modificadas o reinterpretadas para que se ajusten a los cambios culturales o generacionales. Cuando los reformadores hablaban de la necesidad de reformar la iglesia, su inquietud tenía que ver con la tendencia de la iglesia a apartarse de la verdad que ya se había recuperado. Debido al pecado y sus efectos, la iglesia tiende a corromperse y a desviarse de la verdad. Por esta razón, la iglesia tiene que cerciorarse constantemente de que no se ha apartado de la verdad y que sirve a Dios no según las demandas de una cultura cambiante o de jovencitos que quieren lo que el mundo ofrece y lo que sus corazones pecaminosos piden, sino según la palabra de Dios. Y si eso significa quedarnos sin jóvenes, nos quedamos sin jóvenes. A mí me dijeron, al comienzo de este ministerio, más o menos, pero si hay pastores, nos vamos a quedar sin jóvenes. Pues nos quedamos sin jóvenes. Pero a través de todos estos años, 40, no nos hemos quedado sin jóvenes. Si la iglesia encuentra que en algún punto se ha desviado de la verdad, debe inmediatamente volver al camino señalado por la palabra de Dios. Esta es la clase de reforma a la que los reformadores se referían. Esto en nada tenía que ver con cambiar la verdad que habían recuperado. Esto significa que la iglesia, dependiendo de Dios, debe y puede reformar su doctrina. La historia de la iglesia a través de las edades confirma esta declaración. Por otra parte, debemos tener en cuenta que una vez que la reforma se logra en la iglesia, no es fácil retenerla. No, porque allí se presenta un papá que dice, este es mi hijito, o este es mi nietecito. No, no, a mí no va, no, que no me vaya con eso, que este es mío, este es mi familia. No se metan con él. Sí, ¿por qué? con un facilitador, ese abuelo o ese padre. Y lo que le está haciendo es mal a su hijo o a su nieto. Le da lo que pide cuando no es bíblico, para congraciarse, ¿eh? Para que hable bien. Ay, este es mi papá preferido. Ay, este es mi abuelito querido. No, no. Cuando los abuelos y los padres hacen tal cosa, no están mostrando verdadero amor. Hermanos, el que hayamos recuperado la reforma no quiere decir, o la verdad de Dios a través de una reforma bíblica, no quiere decir que es fácil retenerla. Cuesta una constante vigilancia espiritual y pastores que sean fieles y no se casen con nadie. Nos digan la verdad, aunque nos duela. No es fácil mantener lo que se ha logrado. Como otro señaló, la iglesia de la Ginebra del siglo XVII había gozado del ministerio de los ministros y profesores más valientes de la Reforma, William Farel, Juan Calvino, Pierre Viret, Teodoro de Beza. Sin embargo, al principio del siglo XVIII, la Reforma estaba virtualmente extinta en Ginebra y aún no se ha recuperado. Vayan a Europa. La Reforma se puede lograr en esta vida, pero una vez que se logra, no es fácil retenerla. Esto no es algo nuevo en la historia de la Iglesia. Aún en la iglesia en Galacia, establecida por el apóstol Pablo, prontamente se desvió. Se desvió de la verdad. En Gálatas 1, capítulo 6, versículo 7, Pablo le dice a la iglesia: me maravillo que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio. ¿Quién estableció esta iglesia? Los apóstoles. Gálatas 3, 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue prontamente, fue presentado públicamente como crucificado? Versículo 3, tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora en la por la carne. Gálatas 5, 7, versículo 8, vosotros corríais bien, ¿quién os impidió obedecer la verdad? Esta percepción no viene de aquel que os llama. Vosotros corríais bien, ¿qué sucedió? Yo les voy a contar lo que sucedió. Deme un poquito más. Recuerden que yo la semana que viene no estoy aquí. Llegaron a Galacia los expertos religiosos con un nuevo énfasis, con una nueva versión del Evangelio. Su versión contenía un matiz peculiar, muy peculiar. Su versión contenía un matiz peculiar, algo distinto a lo que Pablo les había enseñado. Ofrecía un conocimiento más profundo y más completo. Era, según ellos, el camino perfecto, su método para aumentar el grupo de sus seguidores. Era bien fácil, todo lo que requería era un cuchillo, el cuchillo de la circuncisión. Filipenses capítulo 3, versículos 2 y 3. La presencia e influencia de estos hombres creó temor en Pedro. Este temor lo llevó a apartarse de los gentiles que se habían convertido en la iglesia de Galacia. ¿Quién podría esperar tan conducta de un apóstol? Su conducta negaba una doctrina fundamental del Evangelio, la doctrina de la justificación. Pedro no unió los puntos. entre su conducta y las implicaciones de la misma, entre esa práctica y las implicaciones, como muchos ministros hoy no están uniendo los puntos. Pedro no unió los puntos entre su conducta y las implicaciones de la misma. ¿Cuándo dejó que la presencia, influencia, presión de las celebridades de sus días nublaran su entendimiento y le intimidaran? Se apartó de una doctrina fundamental del Evangelio. Tal vez pensó que lo que los de la circuncisión podrían pensar o hacer al verle comer con los gentiles podría reducir su influencia y cerrar otras puertas de ministerio entre ellos. Cuando Pablo vio las implicaciones de la conducta de Pedro, su mala influencia sobre otros y cómo su conducta negaba el Evangelio, él inmediata y públicamente reprendió a Pedro. Observen, esto es importante, no fue lo que Pedro enseñaba lo que negaba el Evangelio, sino su conducta y lo que en ese momento estaba apoyando. Se apartó de un grupo para unirse a otro. Hermanos, a veces negamos y socavamos la verdad no por lo que decimos o predicamos, sino por lo que hacemos. ¿Ven, hermanos? Buenos hombres, a veces influidos por las buenas intenciones, la falta de discernimiento, la presión humana, la corrupción remanente, el temor a los hombres o a perder influencia, se pueden apartar de la verdad y, lo más triste, no darse cuenta, como Pedro no se dio cuenta. Por un lado pueden proclamar la justificación por la fe, las doctrinas de la gracia y otras verdades de la Biblia muy beneficiantes. Y por otro lado, por su conducta e imprudentes asociaciones, pueden negar doctrinas bíblicas. Aunque Pablo corría el peligro de ser malentendido, vituperado y marginado, ser visto como aquel que se oponía a la unidad, la paz y el progreso de la iglesia, aún así, aquel hombre, dirigido por el Señor y por amor a Pedro, le dijo a Pedro lo que Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Lo reprendió. Lo llamó a un cambio de conducta. Lo llamó a volver a las sendas antiguas. Lo llamó a una reforma bíblica. Y porque Pablo fue fiel, es que tú y yo estamos aquí hoy, predicando y sosteniendo la verdad evangélica. Pero Pablo, ¿por qué tú haces esto? Deja a Pedro tranquilo, él sabe lo que hace. Él está tratando de no perder su influencia con los de la circuncisión, porque realmente es ahí donde él trabaja y él necesita tener esa influencia. No a expensas de la verdad del Evangelio. Ahora, si un apóstol, debido a la presión humana, al temor, o tal vez a perder su influencia sobre cierto grupo en un momento de debilidad, se apartó del Evangelio en un punto verdad fundamental del mismo, y si una iglesia establecida por un apóstol puede desviarse del Evangelio en un asunto tan importante y de mayores consecuencias, entonces nosotros, querida iglesia bautista reformada de North Bergen, nosotros con mucha más razón debemos velar para que no nos apartemos de la verdad. Esto me muestra a mí y a esta iglesia cuán necesario es que evaluemos nuestra vida, conducta, ministerios y prácticas a la luz de la Biblia para ver si nos hemos o estamos apartándonos de la verdad. Debemos considerar también si nosotros estamos socavando, negando la verdad o algún aspecto de la misma, no solo por lo que decimos, sino también por lo que hacemos. Y si encontramos por el estudio y la aplicación fiel de la palabra de Dios que nos hemos apartado en algún aspecto de la verdad o de cualquier mandamiento, tenemos que volver al camino señalado por la palabra de Dios. Tenemos que hacer una reforma bíblica. Esta vigilancia, evaluación y cambios, cuando la Biblia lo manda, es lo que significa la expresión reformata, reformanda, reformada, reformándose. ¿Qué es lo que somos nosotros? Reformados, reformándose. O en su expresión completa, eclesía, reformata, semper, reformanda, secundum verbum Dei. Iglesia reformada, siempre reformándose según la palabra de Dios. Eso es lo que explica este ministerio. En su sentido histórico y correcto, esta expresión no significa que la iglesia debe reconsiderar su doctrina para cambiarla o modificarla, según su situación o los dictados de la cultura siempre cambiante, sino que la iglesia de enseñanza, doctrina reformada, bíblica, por su imperfección y la tendencia a desviarse, debe seguir examinando todo aspecto de su vida y ministerio a la luz de la verdad inmutable de la Biblia, para asegurarse que no se ha desviado de Dios ni de la verdad bíblica. Debe asegurarse que su vida y conducta es conforme a lo que requiere la palabra de Dios. Debe resistir la presión que Aarón no resistió, de la multitud, de lo que quería la gente hacer. Moisés se fue a la montaña y este hombre empezó a mirar, esta multitud me va a matar. Imagínate, qué lío. Aarón les hizo un ídolo, un creyente. ¿Y qué oyó Josué? Hay gritos. Había danza y baile. Y todo el mundo celebrando y adorando al ídolo que supuestamente representaba a Jehová. La iglesia debe siempre asegurarse que la palabra de Dios sigue cambiando y transformando su corazón. Y la lleva siempre a estar sinceramente sujeta a la palabra de Dios. La naturaleza de la reforma bíblica, eso fue lo que consideramos. Es un proceso amplio, continuo, mediante el que todo aspecto de nuestra vida es transformado por la palabra de Dios y la gracia del Espíritu Santo. La reforma es un proceso amplio que abarca muchas cosas. Tiene como meta poner todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. La reforma es un proceso continuo debido a nuestra imperfección y tendencia a desviarnos de la verdad. Mi amigo, ¿por qué hemos estado hablando de todo esto? Porque es que cuando reformamos nuestra vida según la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo, tú puedes ver el poder del Evangelio, que esto no es juego, esto es una realidad. Cristo realmente salva. Tú no necesitas una reforma. Tú necesitas una obra de la gracia de Dios que se llama regeneración. Tú necesitas nacer de nuevo. Y cuando nazcas de nuevo, al ser expuesto a las influencias y a la enseñanza de la palabra de Dios, entonces podrás tener el Espíritu de Dios que te dará entendimiento y te capacitará para hacer las reformas que tú debes hacer. Pero, amigo, nosotros queremos que aunque tú digas, ah, esa gente es muy estricta, ah, esa gente está hablando cosas que no son, ah, esa gente son anticuadas, el testimonio del poder de Cristo obrando a través de una reforma bíblica que transforma continuamente nuestras vidas y nos da la gracia para vivir en este mundo para la gloria de Dios. Despierte tu conciencia, te clave en tu corazón y en tu mente que esto es la verdad de Dios en acción. El Evangelio es el poder de Dios para salvar a las almas. Y cuando ustedes toman esto en serio y se lo aplican, eso es lo que usted está mostrando al mundo. El Evangelio es el poder de Dios. Mi amigo, cree en Cristo y conocerás de ese poder completamente y plenamente. Gracias, querida iglesia. Piensen en estas cosas, por favor. A mí me han costado más de 30 años aprenderlas. Oremos.